¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa, ya lo sabe. Bien, esta noche vamos a estar hablando de algo que acaba de ocurrir en el transcurso del día de hoy y que ya muchos lo pedían, que ya muchos lo vislumbraban, podría ocurrir, y es en el Perú. En el Perú, ¿qué hay? Hay nuevo gabinete. Nuevo gabinete. Por supuesto, ya lo sabe usted, aún Castillo, el presidente Castillo no logra estabilizar su gobierno y su gabinete. Y vamos a estar hablando de un fuego cruzado, más adelante aquí en el programa, entre la senadora Lili Téllez y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un fuego cruzado bastante desbalanceado, déjeme decírselo. Así que son los dos temas de esta noche. Empezamos rápido porque hay mucho que reportar. Vamos entonces.
Señora Mirta Esther Vázquez Chuquilí. ¿Juráis por Dios si estos santos se van?
Le decía yo que el presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó hace instantes a su nuevo Consejo de Ministros, ¿sí? Nuevo Consejo de Ministros. Imagínese usted. La juramentación se produjo a escasas horas de que el mandatario informara a la nación sobre la renuncia de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, solo un mes después nada más de que el Congreso le diera la confianza a ese gabinete. La excongresista Mirta Vázquez reemplaza a Bellido como presidente del Consejo de Ministros. Escuche.
El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas. Por ello, informo al país que el día de hoy hemos aceptado la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, a quien le agradezco por sus servicios prestados a la nación y anuncio la juramentación del nuevo gabinete para el día de hoy. A las 8 de la noche. Invoco a los sectores políticos, económicos y sociales a la más amplia unidad para lograr juntos los objetivos comunes que tenemos como nación. ¡Viva el Perú!
Andy Ortiz está en vivo en Lima. Le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, Andy. ¿A qué se debe la renuncia de Guido Bellido? Bienvenido.
Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Un saludo desde Lima. En el mensaje que el presidente dirigió esta tarde a la nación, no especificó los motivos por los cuales le había solicitado su renuncia a Guido Bellido. Fue sumamente escueto el presidente. El mensaje duró apenas unos minutos. Tiempo después, en la misma sede de la presidencia del Consejo de Ministros, el propio Bellido ofreció una conferencia de prensa en la que señaló textualmente: para encontrar las causas de la decisión del presidente, nosotros no sabemos cuáles son las causas. Lo que nosotros sabemos es que el día de hoy nos han solicitado nuestra carta de renuncia y hemos cumplido con ese pedido, enfatizando además Bellido que está siempre en la protesta del presidente de la República pedir la renuncia del presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué más dijo Guido Bellido? Lo que sigue a continuación es bastante interesante. Esto lo dijo también en la conferencia de prensa. Vamos a escucharlo.
Nuestro pueblo es testigo que por encima del poder ejecutivo existen fuerzas y poderes fácticos que gobiernan, presionan, coaccionan, denuncian y persiguen. Así se cambie de presidente, estas fuerzas están aparentemente perpetuas, razón por la cual desde el inicio de no querer reconocer el triunfo electoral de Perú Libre, hasta el propio gobierno han ido entorpeciendo sistemáticamente. Estos poderes fácticos, financieros, empresariales, económicos tienen capturados los órganos de justicia que, amparados en el euforismo de la autonomía de poderes no se someten a las elecciones y quieren gobernar nuestro país como una organización que criminaliza a todo opositor político.
Bellido continuó en la ideación de esta idea, señalando que estas, en las que señaló hace un instante, son las razones por las cuales la renegociación del contrato de Camisea, del gas de Camisea, los yacimientos de gas de Camisea, marcan un punto de quiebre entre un Estado entreguista y uno nuevo que debiera ser soberano. Es lo que dice Guido Bellido acerca de su salida a Fernando, y ahora se le presenta un nuevo reto político al presidente Castillo, pues la presidenta del Consejo de Ministros va a tener que buscar el voto de investidura del Congreso para poder ejercer su labor de manera constitucional. Y el vocero de la bancada parlamentaria de Perú Libre, Valdemar Cerrón, hermano del presidente del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha anunciado ya que no respaldan al nuevo gabinete nombrado por el presidente Castillo, Fernando.
Inestabilidad. Y lo decíamos ya hace mucho tiempo aquí en el programa. El tema de la gobernabilidad, qué tan complicado iba a ser para Castillo. Bueno, pues ahí está, ya lo avizorábamos. Muchísimas gracias, Andy. Que pases buena noche.
Igualmente, Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vamos con mi primer invitado sobre este tema. Le doy la bienvenida al abogado y analista José Tello, especialista en temas electorales, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Bienvenido, señor Tello. Gracias por acompañarme. Buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Es un gusto.
Igualmente, un gusto siempre recibirlo aquí. Oiga, poderes fácticos. Guido Bellido dice que los poderes fácticos son los que están causando prácticamente su salida del gobierno de Castillo. ¿Está de acuerdo?
En contra. ¿Por qué? Porque el señor, literalmente, como decimos acá en Perú, a pulso, ha generado lo que ocurrió esta tarde, que es su salida del gabinete, del primerato, para ser más específico. El señor ha cometido una serie de errores a lo largo del periodo tan corto de 2 meses y una semana que ha estado en el cargo, que en verdad complicó mucho la gestión de Pedro Castillo, ha afectado seriamente la gobernabilidad. Es una persona muy radical que no tiene, para el ejercicio del cargo no tenía la mayor forma, porque normalmente pues se busca que el premier sea una persona que sea quien le dé el soporte al presidente de la República y no que sea al revés. Prácticamente Pedro Castillo estaba obligado a apagar incendios, también lo digo de manera coloquial, que este señor generaba con las fuerzas políticas de oposición, sobre todo luego de haber tenido una elección bastante complicada donde Pedro Castillo pues llega con un estrecho margen a ser electo presidente de la República sobre Keiko Fujimori, y sin lugar a dudas pues la gobernabilidad en el país es algo que está bastante asentada en un consenso que sí o sí Castillo tiene que tener con la fuerza oposición, partiendo por la propia izquierda, que no es tan radical, la izquierda moderada, y es a donde ha apuntado Pedro Castillo sin lugar a dudas con la designación de Mirta Vázquez como premier.
A ver, podríamos entender que Guido, este tema de Guido Bellido, es finalmente el entendimiento o la comprensión de Castillo de que había que limpiar la casa. Porque, a ver, muchos de los elementos, incluido Guido Bellido, no eran bien vistos. No eran bien vistos por, como usted lo decía, abogado, derecha, por izquierda, izquierda moderada, por gente al interior del propio partido del gobierno. Finalmente, podemos interpretarlo como que Castillo ha entendido que no era la forma para poder tener la gobernabilidad necesaria.
Bueno, Castillo definitivamente, con lo que ha hecho ahora, está resultando convocante de fuerzas políticas, no solamente oposición, sino también aquellas de izquierda moderada que le pueden ser afines, y sin lugar a dudas ha dado un paso hacia la gobernabilidad del país, porque era el gesto que muchos demandaban, de que ponga pues término a un primerato que sin lugar a dudas no daba la talla. Lo digo de manera clara porque no había manera de defender ese primerato. Entonces, el señor Castillo, que hoy día tiene más bien en algunos sectores de la bancada de Perú Libre, que es el partido de oposición, digamos, a gente que abiertamente ha dicho que está ya en contra de él, que no respalda su nuevo gabinete, bueno, va a tener pues que hilar fino ya con las demás fuerzas políticas, entender que parte de su bancada, porque ya se partió de esa bancada, va a apoyarlo, otra no, y lo que tiene que hacer es tender puentes para la gobernabilidad. Por eso es muy importante también su acercamiento hacia la izquierda moderada que la representa, en este caso la señora Mirta Vázquez. Una persona que estuvo encargada, o bueno, claro, porque estuvo de presidente de Congreso cuando Sagasti asume la presidencia de la República por encargatura. Ella se encarga también de la presidencia del Congreso y demostró cierto talante político en la medida en que era una persona de consensos, como que hizo manejable la situación y tuvimos una etapa de transición bastante aceptable.
Ya anticipaba yo en este programa, obviamente seguimos toda la... el proceso electoral, etcétera. Usted me vio trabajando en esto, ¿no? Muy de lleno. Yo adelantaba que iba a haber un problema de gobernabilidad para Castillo, de gobernabilidad. Y por eso le preguntaba si hay que entender lo que acaba de hacer Castillo o lo que acaba de ocurrir con Guido Bellido como el entendimiento por parte de Castillo de un cambio necesario en el gabinete para lograr la gobernabilidad. Pero la otra cara de la moneda es un gobierno débil, es un gobierno caótico el de Castillo. Han pasado unos meses nada más. Y está teniendo que hacer todos estos cambios. Y además, falta todavía la aprobación del legislativo. ¿Cómo lo entendemos entonces? ¿Es eso? ¿Es un gobierno débil que no acaba de encontrar la forma de establecerse sólidamente?
Yo creo que es un gobierno que está encontrando un cierto norte con estos cambios, un cierto norte orientado hacia la apertura a sectores de izquierda moderada, que también está siendo claro en mandar un mensaje de respeto hacia la propiedad privada. El alejamiento de posturas radicales creo que es un buen paso que tiene que estar sumado con gestos más concretos, ya como las acciones de gobierno propiamente que se den en los siguientes días. Recordemos, por ejemplo, que el Banco Central de Reserva Peruano está justamente ratificándose a su presidente, el señor Velarde, que es una persona que ha dado mucha tranquilidad en el país en lo que se refiere al campo económico, porque le ha dado una estabilidad bastante importante, liderando justamente este organismo constitucionalmente autónomo que se encarga de la política monetaria del país. Si vamos sumando las cosas, creo que va agarrando forma. De lo que sí coincido contigo, Fernando, fue un inicio bastante caótico, bastante complicado, porque el señor Castillo, pues, desde un primer momento colocó a las facciones más radicales del Partido Perú Libre, que es un partido que en realidad, por más que lo normal que uno puede entender, es que las instituciones son las que tienen que llegar al gobierno, obviamente con los gestores que son los gobernantes, los que ganan las elecciones, es una institución que es bastante precaria si se habla de la institucionalidad en un concepto mucho más amplio, y que en realidad no tenía ni siquiera cuadros para poder llegar al gobierno. En consecuencia, ha quedado desvestida la precariedad de este partido, que la verdad tampoco es representativo en el país porque tiene un mínimo margen de apoyo electoral. Literalmente, el balotaje que tuvimos entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo nos demostró que este país está polarizado. Y que finalmente, bueno, este gobierno va a tener que encontrar norte acercándose a posturas más moderadas, contando con técnicos que lo ayuden en la gestión de gobierno propiamente, que es lo que le interesa al peruano de a pie, soluciones por parte del Estado más que problemas. Entonces, podría visorar como que, si bien tuvo un inicio caótico, el actual gobierno con esto y otro gesto más como el de Velarde que acabo de mencionar en el Banco Central de Reserva, está mandando mensajes más acertados, más tranquilizantes también hacia la población, y evidentemente eso podría ayudar mucho a la gobernabilidad en los próximos meses y quizás años de gobierno.
Veremos a ver si ya logra coger rumbo y estabilizarse, por supuesto, en muchas cosas que coincido con el abogado, por supuesto, y que ya las habíamos hablado aquí y las puntualizamos, pero ahí está, y lo dice bien, el país está completamente dividido, es decir, el poder electoral para la gobernabilidad de Castillo no es garantía, no lo hay, para terminarlo claro. Muchísimas gracias, abogado Tello.
Gracias.
Un gusto saludarle, que pase buena noche allá en Lima.
Gracias, muy buenas noches.
Muy amable. Era el abogado en temas electorales y analista José Tello, me acompañó desde Lima. Voy a marcar una pausa, regreso con la senadora Lili Téllez. Lili Téllez, ¿qué le puedo decir? Hay un fuego cruzado, pero además hay que muy feo, algo muy feo. Hay amenazas contra su hijo. Y todo porque bueno, el presidente López Obrador a veces abre la boca de más, ¿no? Ya regreso. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluteyesMX. El hashtag es ConcluteyesMX. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, ConcluteyesMX, a mi cuenta en Twitter, @soyFDelRincón, @soyFDelRincón. A ver, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere precios justos para el servicio de energía eléctrica. ¿Sí? Con ese fin, presentó entonces en la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma, según dice, para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿qué tan factible es su aprobación y cuáles son los pros y los contras de su propuesta? Krupskaya Liz nos explica.
El 30 de septiembre, el presidente de México entregó a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma eléctrica, la primera que presenta a la actual legislatura.
No significa nacionalizar ni estatizar. Significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.
Entre los puntos a destacar
de la iniciativa modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, según explicó el secretario de Gobernación de México.
Se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país.
El proyecto que impulsa López Obrador revierte la mayoría de las reformas que en el 2013 introdujo el gobierno de Enrique Peña Nieto, que abrió el sector energético a la inversión y la competencia del sector privado, incluida la Comisión Federal de Electricidad, que hasta entonces tenía el monopolio de la generación, transporte y comercialización de la electricidad en el país. La reforma de López Obrador incluye, entre otros puntos, los siguientes. Que la Comisión Federal de Electricidad sea un organismo con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado. Desaparición de filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad para dar paso a un solo organismo encargado de la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Desaparición de contratos conocidos como de autoabastecimiento. Grandes industrias, cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, entre otros, tendrán que comprar la energía a la Comisión Federal de Electricidad y no podrán generar por su cuenta u obtenerla de otros proveedores. Desaparición de las Comisiones Nacionales de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, así como el Centro Nacional de Control de Energía, que regula la entrega de electricidad al sistema y a las tarifas. Los minerales considerados como estratégicos como el litio no serán concesionados. Las concesiones ya otorgadas para la explotación de oro, plata y cobre no podrán ser utilizadas para la explotación y producción de litio.
He promulgado la reforma.
En su momento, el gobierno de Peña Nieto fundamentó la apertura del sector a la inversión privada en la necesidad de proveer el capital que la Comisión Federal de Electricidad no disponía para invertir en nuevas centrales de generación, así como en la modernización de sus redes de transporte y distribución, además de la construcción de los gasoductos que proveen este combustible a las centrales.
Porque
entre los cambios que introduce la reforma de López Obrador, se destaca que el menor precio de generación no será el determinante para el despacho de electricidad al Sistema Interconectado Nacional, sino que la CFE tendrá prioridad de entrega independientemente de su costo de producción. Aún así, López Obrador dice que la CFE coexistirá en el mercado con el sector privado, ya que se prevé que la empresa estatal controle el 56% del negocio y los privados el resto.
Nada más hagan las cuentas.
El Consejo Coordinador Empresarial, el principal órgano de representación del sector privado en México, señala que hasta el momento hay un monto importante de inversión privada nacional y extranjera en este sector que corre el riesgo de ser impactada ante una eventual aprobación.
Las inversiones comprometidas ya en el sector eléctrico ascienden a 44 mil millones de dólares.
Los empresarios señalan además que la iniciativa cierra la puerta a la competencia y podría generar un aumento en las tarifas a los consumidores, entre otras. De acuerdo con el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional, a más tardar el 15 de diciembre, esta iniciativa presidencial se sometería a votación del Pleno. Fuerzas de la oposición como el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional han adelantado que rechazarán la reforma. En tanto, el Partido Revolucionario Institucional señala que analizará la propuesta. Krupskaya, CNN, Ciudad de México.
Una de las voces de la oposición que más ha criticado la reforma eléctrica de AMLO, entre otras cosas, es la senadora por el estado de Sonora, Lili Téllez. En un reciente tuit, ponga mucha atención en el lenguaje, porque la senadora rechazaba de forma contundente lo que llama deforma energética. No a enfermedades, escribió Téllez. No a la destrucción del medio ambiente, no a la muerte de animales, no más pobres, continúa el tuit, no a la escasez, no a los apagones, no al monopolio, no más poder al gobierno y menos libertad de ciudadanos. Ese es uno de tantos. Lo cierto es que Lili Téllez y el presidente Andrés Manuel López Obrador en este momento mantienen un fuego cruzado. Entre comillas, porque ya hoy López Obrador trató, yo creo que, de salir a proteger imagen y suavizó un poco las cosas. Va mucho más allá de la reforma energética. El asunto llegó a tal punto que el presidente dice que no va a ir al homenaje que se le va a hacer a una legisladora, le trae la medalla a Belisario Domínguez, porque dice que Lili Téllez convocó a que le falten al respeto en el Senado. Pero no es así. Escuche lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Presidente, solamente preguntarle sobre este último tema que decía. ¿Quién es la legisladora que está haciendo esta convocatoria a hablar mal de usted durante esta posible ceremonia?
La senadora Lili Téllez.
Gracias, presidente. Retomando la pregunta de mi compañera.
Que pues, aclaro, tiene todo su derecho a manifestarse y expresarse. Pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falta el respeto y se haga un escándalo. Imagínense. Pero qué necesidad.
Bueno, ahí nada más para decirle al presidente, el escándalo ya se hizo, ¿eh? Digo, por eso no se había dado cuenta. Ahora, ¿qué es lo que decía Lili Téllez? ¿Es cierto que convocó a faltarle al respeto? No convocó a faltarle al respeto. Lo calificó en el tuit, dice, el violador serial de la Constitución, el señor presidente López Obrador, vendrá al Senado la próxima semana. Es preciso hacerle frente. ¿Hacerle frente? ¿Hacerle frente a qué? A sus propuestas, hacerle frente a su forma de gobierno. Eso no es faltar al respeto. Para nada. Además, Lili Téllez lo tiene muy claro. Porque agrega que el presidente tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Y es correcto. Pero que ella, en cambio, tiene la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Quien no conozca la historia podría pensar que fue siempre así, pero no fue siempre así. Antes de la crítica dura hubo un idilio, por decirlo de algún modo, un tiempo en el que Lili Téllez y Andrés Manuel López Obrador posaban hombro con hombro en la foto. ¿Por qué? Porque Lili Téllez llegó al Senado de México como senadora por Morena. Luego, en abril de 2020, dejó la bancada por diferencias con el partido para después pasar a formar parte de la bancada del PAN. Ella dice que esta foto da cuenta de una decisión equivocada que tomó porque no está de acuerdo con las posturas extremas. Pero López Obrador dice que en épocas de transformación no hay justo medio. Eso nos queda claro, ¿no? Son tiempos de definiciones, dice Andrés Manuel López Obrador. Bueno, Lili Téllez, la senadora, es mi invitada esta noche. Le doy la bienvenida a la senadora de la República Mexicana por el Estado de Sonora, del Partido Acción Nacional, Lili Téllez, a quien además le tengo un aprecio muy especial, tengo que decirlo. Lili Téllez, tuve la oportunidad de trabajar por primera vez en Televisión Nacional junto a Lili Téllez cuando trabajaba en TV Azteca en un noticiero que se llamaba Primera Edición hace muchísimos años, así que la primera vez que salí al aire en Televisión Nacional fue con ella, con Lili Téllez. Lili, me da un gusto enorme saludarte, mucho cariño y un hermoso recuerdo de esa época. Bienvenida.
Fernando, más de 20 años que hicimos un programa solo durante una semana, porque ni a ti ni a mí nos gustó ese programa, a ninguno de los dos. Y bueno, te fuiste y te ha ido extraordinariamente bien.
Sí, sí, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Pero no hagas cuentas, Lili, por favor, 20 años ya suena mucho. Me da gusto verte, me da gusto verte bien. Oye, pero me tiene muy preocupado lo que ha pasado precisamente con este tema de López Obrador, ya no en el ámbito político, sino por las amenazas que existen ahora en redes sociales en contra de tu hijo. ¿Ya hay alguna participación de autoridades, algún respaldo, alguna investigación?
Nada. No me han llamado de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país. Es increíble. Hoy el presidente López Obrador en la mañana hizo un llamado para que no se me agrediera, a su estilo, en una forma muy coloquial. Dijo que mucho cuidadito, que no se debía, que no se debían hacer agresiones a las personas que pensamos diferente. Pero fuera de ahí, no me han llamado las autoridades. Hace un par de semanas hubo una comparecencia de la propia Secretaría de Seguridad Pública aquí en México, y yo tuve una intervención muy dura, muy fuerte, porque es una tragedia lo que está pasando en nuestro país. Aquí las fuerzas armadas, la fuerza pública, simplemente no combate al crimen organizado, porque hay una política del presidente López Obrador. Vaya, no es ni política, es una ocurrencia que le dice él. Bueno, yo le digo ocurrencia y él la llama abrazos, no balazos. Y eso lo que implica es que las Fuerzas Armadas de México, la policía, la Guardia Nacional, no actúan contra el crimen organizado. Entonces, en esas comparecencias yo fui sumamente dura, sumamente clara, y no quiero pensar que esto sea una forma de cobrarse mi rudeza en el Senado de la República, pero sí es alarmante que no me hayan buscado todavía las autoridades.
No puedo creerlo, debería haber de inmediato una investigación. Se está amenazando de muerte, literalmente, al hijo de Lili Téllez, que quede muy, muy claro. Apuntan muchos de tus colegas senadores del Partido Acción Nacional a que todo esto es responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador, precisamente porque usa la tribuna presidencial en sus shows de la mañana, porque son shows, es lo que son, para hacer referencia a ti. Y de ahí es que surge entonces esto. ¿Tú consideras efectivamente que el responsable de estas amenazas es directamente Andrés Manuel López Obrador al hacer uso de la tribuna presidencial como lo hizo?
Yo no quiero responsabilizar a alguien, porque en mi experiencia, en el momento en que tú dices fulano es responsable si algo me pasa, pues van a actuar sus enemigos contra mí para hacerle daño a él. Entonces yo no lo quiero responsabilizar en esos términos. Sin embargo, sí es responsable de haberme puesto en el ojo público. En primer lugar, con una falsedad, porque yo no estaba convocando a que se le faltara el respeto. Simplemente yo manifesté en un tuit, que es público, que yo le iba a hacer frente en el Senado. ¿Y cómo se hace frente al primer mandatario en el Senado de la República, en cualquier Senado en el mundo? Pues con la palabra, pidiendo la palabra, abriendo el micrófono y expresándose. De eso se trataba, no es una grosería. Y él, durante dos ocasiones, en su conferencia de prensa por las mañanas, que tiene todo el rigor de un evento oficial de gobierno, quiero decir, no es cualquier cosa, es un evento oficial que conlleva toda la legalidad y el peso del Estado mexicano. Él me difamó, me calumnió, dijo que yo estaba convocando a que se le hiciera una agresión al presidente. Entonces, sus seguidores y muchas personas que trabajan para él en haciendo la comunicación y la propaganda de este gobierno empezaron a agredirme. Entonces, es una grave irresponsabilidad de un presidente de cualquier nación en colocar a otra figura pública, en este caso yo, como un enemigo y como alguien que lo va a agredir siendo falso. Y bueno, pues él no se preocupa cuando no se preocupa por el alcance que tienen sus palabras, o tal vez no entiende el poder que conlleva y el daño que se nos puede hacer al señalarlos. Ahora, yo he recurrido públicamente, lo he dicho aquí en varias entrevistas, he pedido a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, que se solidarice conmigo, porque ella constantemente ha manifestado rechazo a las agresiones que se le hacen a su hijo, y tiene toda la razón. Pero aquí estamos hablando de que el hijo del presidente López Obrador, su hijo menor, y ellos gozan de una escolta conformada ni más ni menos que por toda la Secretaría de la Defensa Nacional, quiere decir por todos los militares de este país, por la Secretaría de Marina, por todos los marinos y por toda la Guardia Nacional. Entonces, ellos no corren peligro. Quienes corremos peligro somos sus críticos.
Yo creo, Lili, que Andrés Manuel López Obrador está perfectamente claro de la repercusión que tienen sus palabras. Le gusta ponerle la mirilla en la espalda a todos aquellos que disienten con sus políticas y con sus opiniones, no solamente a nivel político, sino también lo hemos visto con la prensa. Es una práctica constante que no creo. Tengo una duda enorme de que Andrés Manuel López Obrador no lo sepa medir, no se dé cuenta del alcance. Me parece que lo tiene perfectamente calculado y lo hace con toda intención, aunque se hace así como que el loco, como siempre lo ha hecho. Deja marcar una pausa, Lili, y regresar contigo para seguir hablando unos minutos más acerca de esto. Y te lo voy a decir ahora, creo que la voz con mayor volumen en la oposición hoy por hoy me parece que es Lili Tejes. Así que vamos a hablar acerca de eso porque los demás están muy calladitos. Regreso en un momento con Lili Tejes, senadora de la República Mexicana por el estado de Sonora y miembro del Partido Acción Nacional. Continúo conversando con Lili Tejes, senadora de la República Mexicana por el estado de Sonora y miembro del Partido Acción Nacional. Hoy me quedé pensando, Lili, cuando dijiste lo de la falta de solidaridad, por supuesto, de la esposa del presidente, de Beatriz Gutiérrez Müller, y digo yo, ¿no tendrá que ver con la cognitividad? ¿No será que se le redujo?
Bueno, esa palabra no es.
Así dice ella.
Sí, y lo señalé, le señalé que tenía que revisar el diccionario antes de escribir. Pues ostenta un cargo público. Además de ser la esposa del presidente. Lo serio de la conversación es que este tipo de amenazas no provoquen una solidaridad espontánea, que yo tenga que reclamarla. Y de hecho, ayer en el Senado, tres senadoras del partido del presidente me insultaron y dijeron, en síntesis, en pocas palabras, que yo me merecía esto porque critico mucho al partido del presidente y a ellos, y que porque yo había amenazado al presidente, cosa que es absolutamente falsa. Entonces, estamos ante un escenario que es muy delicado para los ciudadanos, muy delicado para todos, para los periodistas, ni se diga. Ya he hecho exhortos al gobierno, al presidente, para que se abstenga de estar colocando a los periodistas como enemigos públicos, y bueno, ahora este capítulo conmigo, que todavía pues no tengo la seguridad para mi hijo y para mi persona, y no sé todavía, estoy reflexionando qué camino voy a tomar.
Proceder legalmente, Lili, ¿has pensado hacerlo? ¿Ya lo hiciste? Es decir, poner una denuncia para que sea una investigación. Debería de estarse haciendo desde ahora, es una amenaza de muerte, se debe perseguir por oficio.
Es lo que me han dicho, que ponga una denuncia, pero ya voy a mandar mañana una carta al secretario de Gobernación para pedir la seguridad para mi hijo. Mañana, por cierto, es la sesión en el Senado en la que se va a entregar la medalla Belisario Domínguez a la senadora Ifigenia Martínez. Y fíjate, Fernando, qué paradoja y qué paradoja tan desafortunada. Belisario Domínguez fue un senador chiapaneco, periodista también, y lo asesinaron porque era brutal en su crítica al poder, en su crítica al gobierno. Entonces, lo que se festeja con esa medalla básicamente es no solo la libertad de expresión, sino en particular el derecho a la crítica de los ciudadanos al gobierno y la responsabilidad y el derecho y la necesidad de la crítica fuerte de un senador hacia el presidente en turno. Eso es lo que festeja mañana con la entrega de esta medalla. Y paradójicamente, el presidente no va a ir porque le tiene miedo a mi crítica.
Y mira, para ser presidente tiene la piel muy delgada, Lili. Además, basta ver el último evento en uno de estos de sus recorridos ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron a reclamarle, le dieron portazo. Ahí sí que hizo el ridículo. Ahí sí que fueron a enfrentarlo. Ahí sí que la cosa se podía complicar mucho. Y bueno, ahora pues seguramente no quiere dar la cara porque pues hay reclamos desde un punto de vista del legislativo, en este caso de una senadora. Pero te digo, para mí, la piel muy delgada. Estuviste en Morena, dejas la bancada por diferencias de criterio. ¿Cuál es el parteaguas, Lili? ¿En dónde dices, no, yo no puedo estar aquí, esto no es lo mío, no estoy de acuerdo?
En cuanto, bueno, yo no me afilié, fui como una candidata ciudadana, como candidata externa. Y fue casi desde el principio, Fernando, que en cuanto llegaron al poder, empezaron a hacer las cosas en sentido contrario del que el presidente había ofrecido en la campaña y de lo que a mí misma me habían platicado con los argumentos que me habían convencido. En la campaña se mostraba un presidente, se mostraba un candidato, un López Obrador mucho más mesurado, más maduro, alegre, incluyente. Básicamente en la campaña se hablaba de que se tenía que hacer un gran movimiento plural. Esa fue la bandera, la pluralidad. Y por eso me invitaron, porque no soy de izquierda y era como una prueba de la pluralidad. Bueno, pues yo les creí y estando hartos como estábamos de la corrupción en este país, pues fui a apoyarlo. Pero cuando asumen el poder, hay un cambio radical y empiezan a hacer las cosas en sentido contrario. Un año y piquito después me salí y para mí la gota que derramó el vaso fueron dos gotas. Una fue el saludo del presidente López Obrador a la mamá del Chapo Guzmán y la segunda fue el que puso a un propagandista inútil al frente de la pandemia.
Ah, sí, ni me lo digas. Ni me lo digas, Lili, que aquí le he dedicado varios programas a López-Gatell. Voy a hacer una pausa, Lili, voy a regresar. Quiero que me des tu opinión en dos cosas. Primero, ¿tú estás convencida o no de que Andrés Manuel López Obrador va a buscar la reelección? Quiero que me des tu punto en torno a esto. Y algo que a mí, lo dije en redes sociales, lo externé, me tenía podrido. Era la visita de Nicolás Maduro a México y de Díaz-Canel de Cuba. Estos dos puntos para cerrar después de la pausa con Lili Tellez, senadora de la República Mexicana por el Estado de Sonora del Partido Acción Nacional. Ya. De vuelta en este último segmento con Lili Tellez, senadora de la República Mexicana por el Estado de Sonora y miembro del Partido Acción Nacional. Lili, ¿estás convencida o no? ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador va a buscar la reelección? ¿Qué piensas?
No creo que la busque para su persona, pero sí absolutamente ya está en campaña para que sea la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una persona que le hace caso en todo y con los ojos cerrados. Entonces es una especie de reelección indirecta.
Sí, sí, bueno. Claro, claro, para mantenerse ahí en el poder, pero bueno, no, nada que no hayamos visto en México con el PRI, en este caso sería Claudia Sheinbaum a la que hace referencia Lili Tellez. Ahora, ¿qué piensas tú de estos nuevos amigos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Dictadores los dos, Díaz-Canel de Cuba, Nicolás Maduro, además con un precio por su cabeza de 15 millones de dólares en los Estados Unidos, lo recibe con honores a estos dos. ¿Qué te parece a ti? Porque aquí tienen palabra ustedes como senadores.
Bueno, yo hice una protesta oficial. Dos veces he protestado por la relación que ha decidido el presidente mantener con ellos. Me parece una falta muy seria en su política exterior. Y fue un insulto haberlos recibido. Y fue un insulto haberlo hecho en las fiestas patrias más importantes de México. Causó un gran enojo en una gran parte de la población. Pero él juega a que tiene una gran popularidad y que puede hacer lo que quiera. Pero yo hice un reclamo oficial porque el presidente de México faltó al artículo 89 de la Constitución mexicana, que le prohíbe andar extendiendo la mano y haciendo caras felices y mucho menos recibiendo a dictadores asesinos.
No, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Y por último, ya me quedan 30 segundos, mejor ya ni te hago la pregunta porque se nos va a ir el tiempo. Lili, quiero agradecerte, me da mucho gusto verte bien. Espero que estas amenazas, primero, que no pase nada con tu hijo y con tu familia, que todos estén bien. Segundo, a ver si actúan conforme a derecho en México las autoridades para investigar una amenaza de muerte que se debe perseguir de oficio. Y si no, bueno, pues a ver si la Secretaría de Gobernación te responde, porque esto es gravísimo. Lili, muchas gracias.
Te agradezco mucho el espacio y te mando un abrazo con cariño.
Igualmente, Lili, un abrazo con cariño para ti también. Lili Tellez, senadora de la República Mexicana por el Estado de Sonora y del Partido Acción Nacional, me acompañó esta noche. Soy Fernando El Rincón para decirle, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y yo lo veo hasta el martes de la semana que entra. El martes de la semana que entra estoy de vuelta. Muchísimas gracias. Pásela bien. Buenas noches.